Argentina presenta
Radio de Bandera.
No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, dice don Alfredo Zitarrosa, músico popular, poeta, uruguayo, él, cantor. Nos gusta usar esa frase, 75 años puede ser en nuestra vida finita, en nuestro tiempo finito, un tiempo o un espacio extenso, gran parte, gran tramo de la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Sin embargo, en la historia de los pueblos, esa que se cocina a fuego lento, como dice don Alfredo, es un ratito del tiempo histórico. ¿Cómo habrá sido aquel 1947 en el que Evita, nuestra Evita, tuvo que movilizar a tantas mujeres, pero también mover tantas cabezas, tantas mentes y tantos corazones de hombres, en un mundo de hombres, en la política, para que sean capaces de, en la legislatura, primero, y luego su propio esposo, en tanto presidente de la República, promulgar una ley tan importante que ha sido la del voto femenino? Porque votar es mucho más que poder elegir a nuestras autoridades y ser elegidos, es asumir en gran parte nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, es pertenecer a la vida cívica de un país, de una patria, es entendernos con igualdad de derechos, y lo pongo entre signos de interrogación. Abro y cierro el signo de interrogación, porque todavía la Argentina está votando, está viviendo leyes de cupo. Hay provincias en Argentina que todavía, en la mía, que es Entre Ríos, se votó el año pasado la ley de paridad de género, porque todavía tenemos que tener una ley que nos diga debe ser 50 y 50 la representación política en las provincias, en la República, en la Constitución de nuestras autoridades. Ese 23 de septiembre del 47, cuando se asomó Evita en el balcón, dijo, entre otras cosas, votaremos con la conciencia y la dignidad de nuestra condición de mujeres. El voto femenino en la Argentina, su historia y su significado en el presente, es la propuesta de nuestra Radio de Bandera.
Radio de Bandera, el clásico dominical de la radiofonía nacional. Radio de Bandera, un viaje al pasado para comprender, reflexionar y profundizar en el presente.
El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Orientadora de la conciencia nacional.
Radio de Bandera, desde la Antártida hasta la Quiaca, desde el Ande al Atlántico y actualmente para todo el mundo. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, voto femenino.
Amigas y amigos de la Argentina, es un enorme gusto para nosotros ponernos en camino en nuestra Radio de Bandera. Fabián Galarraga saludando desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Tenemos 15, 16 grados ahora. Dice que vamos a llegar a 22 en la histórica entrerriana. A mí me parece que si el sol le gana la batalla a las nubes, que están en plena pelea en este momento, podemos tener algún gradito más, pero temperatura que nos va marcando que la primavera nos habita a pleno en esta parte de las patrias nuestras. Empezando a recorrer este tiempo, es para celebrar el programa de hoy. Nos han tocado temas tan duros que hacen a este momento, a poder llegar a este momento, a poder hablar de una conmemoración de inauguración de derechos, como lo hemos hecho tantas veces con el matrimonio igualitario, como lo hemos hecho también con otros temas. Ahora nos toca hablar del voto femenino. Me da muchísima alegría saludar, como cada mañana, a nuestra compañera de camino en la radio de Bandera, allí en el sur argentino, en Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda. Hola, André, ¿cómo estamos?
Hola, Fabián, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Aquí estamos, en este domingo, preparadas, cambiadas, perfumadas, como para ir a votar por primera vez, ¿eh? Así estamos, arrancando este Radio de Bandera y, por supuesto, para rememorar y para repasar cómo fue este hecho que en realidad fue el fruto de un proceso histórico. El viernes pasado se cumplieron 75 años de ese día tan importante para nuestra historia y que Sucesos Argentinos, el primer semanario cinematográfico latinoamericano, presentaba de esta manera.
Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino.
El 23 de septiembre de 1947 fue el día en que las mujeres argentinas fueron reconocidas como ciudadanas en igualdad de condiciones con el hombre. Pero la historia había comenzado mucho antes. Desde fines del siglo XIX venían luchando por la obtención de sus derechos cívicos, buscando la oportunidad política para poder concretarlos. En esa historia podemos nombrar referentes como Cecilia Grierson, la primera en graduarse como médica en 1889, que participó en Londres del Segundo Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres. También la socialista Alicia Moró de Justo, que en 1907 creó el Comité Pro Sufragio Femenino. Estos impulsos influyeron decididamente para que en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires fuera elegida como sede del primer Congreso Femenino donde se reclamó enérgicamente el derecho a votar. Muchos años después, durante las elecciones legislativas de 1965, la doctora Alicia Moró de Justo explicaba el juego político y la igualdad de esta manera.
Las mujeres han tenido todas las posibilidades de información. Los medios de difusión han sido muy amplios y más o menos iguales para todos los partidos. Han comprendido realmente cada problema y las soluciones posibles que los partidos les ofrecían. Eso no lo puedo decir, pero puedo afirmar que la misma duda, exactamente la misma duda, se presenta para el hombre.
Ahí la escuchábamos, Alicia Moró de Justo, y otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, la primera mujer en toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de 1911. En marzo del 19 lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional. El resultado fue magro, pero importante simbólicamente, obtuvo 1.730 votos. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino que ni siquiera fue tratado. Las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por la ley 11.357, alcanzaron la igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida. La historia avanzaba. Las mujeres sanjuaninas se convirtieron en abril de 1928 en las primeras en votar en todo el territorio argentino. En 1929, el diputado socialista Mario Bravo presentó un nuevo proyecto que 3 años después obtuvo solamente media sanción. Desde aquel proyecto de Palacios, de 1911, se presentaron otras 22 iniciativas legislativas, hasta que finalmente, el 23 de septiembre de 1947, pudo aprobarse la Ley 13.010, que establecía en su artículo primero las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. En esa jornada de celebración, Evita debutó como oradora en el balcón de la Casa Rosada para proclamar el triunfo.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez. La historia ya estaba andando, Fabián.
Mi querida Andrea, uno puede pensar, ¿cómo puede ser que se hubiese discutido, que haya quienes se opongan o se hubieran opuesto? Claro, contextualmente, por eso es tan importante poner en situación, poner en contexto. Hoy diremos cómo se pudo haber discutido el divorcio, cómo se pudo haber discutido y se pueden haber opuesto al matrimonio igualitario, por ejemplo, y hasta el tema del aborto, que en países todavía experimenta algunos retrocesos. Veamos lo que sucede a partir de hoy en Italia, por ejemplo. Pero son cosas para pensar de nuestra historia y de nuestro tiempo. Por eso es tan importante poner en contexto, como lo ha hecho Andrea Miranda en este primer tramo de nuestra radio de bandera, el voto femenino.
Radio de bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Empezamos la recorrida por nuestra Argentina federal, como nos gusta hacerlo. Por eso nos vamos a Luciana Avilés, nuestro primer contacto en la mañana desde Radio Nacional Bariloche. Luciana, beso enorme, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Muy buen domingo para todos, todas, todes, audiencias, compañeros aquí de la radio pública. Bueno, les cuento que San Carlos de Bariloche amaneció fresquito. Estamos en un grado, una décima de temperatura. La primavera no ha querido aparecer por acá. La térmica todavía es bajo cero, así que imagínense cómo estamos por estos pagos. Pero bueno, le ponemos calorcito. Le ponemos calorcito esta mañana y vamos a charlar sobre, bueno, esto que estamos reflexionando en el día de la fecha y contarles que desde el 47 hasta el 51 pasaron cositas y cosas muy importantes, como por ejemplo la conformación de las unidades básicas en todo el territorio. Así que, bueno, esto es lo que hemos elegido desde Bariloche para aportarles cómo eso impactó también aquí en nuestra provincia de Río Negro, la importancia que tienen estas unidades básicas aquí en el territorio. Y para entender un poquito cómo se fueron conformando las unidades básicas, es que fuimos a dialogar con Pilar Pérez. Ella es historiadora, trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro, es una gran profesional que nos ayuda a comprender un poquito más del contexto, así que si les parece entonces, nos vamos a escucharla.
En los territorios nacionales como el de Río Negro, la posibilidad de ampliación del voto a las mujeres era también al resto de los habitantes también, ya que hasta ese momento no habían podido tener la posibilidad del voto en elecciones de tipo nacional. Así que en 1949, cuando Evita funda el Partido Peronista Femenino, se nombran delegadas en todos los territorios nacionales, así como en las provincias, y estas delegadas tenían la función de establecer un censo de mujeres para saber quiénes podían ser empadronadas y afiliadas al partido. En función de estas unidades básicas que se crean a partir de ese momento, es que empieza una militancia sostenida dentro del territorio y no solo empadronan mujeres, sino que van generando conciencia en lo que es el voto y la participación en la contienda electoral. Además, las delegadas de las unidades básicas femeninas cumplían con la tarea concreta de asistencia social frente a necesidades puntuales de las mujeres, como por ejemplo la búsqueda de trabajo, la necesidad de un viaje, tener ropa de abrigo, alimento para sus hijas e hijos. Entonces, ya la unidad básica empezaba a tener una función mucho más amplia. Y además las delegadas también viajaban periódicamente a Buenos Aires y tenían reuniones con Evita. Y bueno, un poco actuaba directamente a través de estas delegadas que habían sido nombradas dentro del territorio.
Ahí entonces estábamos escuchando a Pilar Pérez, como decíamos, historiadora, que nos contaba acerca del rol de estas unidades básicas, que lo eran absolutamente todo. Eran el espacio de organización, era el espacio de afiliación, donde también se capacitaban todas estas mujeres peronistas que tuvieron como mucha importancia en la vida política, ¿no? Y mucho más activa entre el 50 y el 51, según dicen acá en Río Negro, ¿no? Esta fue la etapa, digamos, más dinámica de la vida política para las mujeres aquí en la provincia. De hecho, bueno, Eva, en La Razón de mi Vida, cuenta que en todas estas unidades se organizaban bibliotecas, se daban conferencias culturales, se hacían, como bueno, esto que contaba Pilar también, ¿no? Centros de ayuda, de acción cultural, y había mujeres de diferentes lugares. Había mujeres que eran amas de casa, había mujeres esposas de funcionarios de la justicia, por ejemplo, acá en Río Negro, también de la policía, hijas de comerciantes, bueno, muchísimas maestras, peluqueras, modistas. Esto nos da como un pantallazo de lo que era, ¿no? Toda la diversidad. Otro dato también para tener acá en cuenta es que aquí en Río Negro justamente designaron a María Rosaura Isla. Ella era una militante de la zona sur del Gran Buenos Aires. Ella fue nuestra delegada censista aquí en Río Negro. Y esto también nos da un pantallazo de cómo fue creciendo la vida política de estas mujeres aquí en la provincia.
Luciana,
sí, acá estoy.
Sí, muchísimas gracias, te agradecemos un montón. Vamos a ir, ¿qué te parece?, a la próxima compañera que está en este Radio de Bandera. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, abrazo grande, y bueno, la profundizamos, seguimos en otra tanda entonces. Ahora andamos así medio que pim pum pan, pero bueno, un pantallazo entonces de lo que pasó acá en Río Negro.
Claro que sí, un abrazo grande. Ahora nos vamos a ir a San Luis, porque allí está la compañera Ayelen Britos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrea? Buen día para todos, buen día, país. Buenos días a este Radio de Bandera. Orgulloso de estar acá representando la provincia puntana. Hoy San Luis amaneció con un domingo raro, no tan clima de primavera, porque tenemos 10 grados, tenemos una lluvia suavecita, que la verdad que necesitamos mucho. Así que es un domingo que invita a escuchar Radio Nacional, un domingo que invita a quedarse en casa, en este especial de Radio Bandera, con este tema que tanto nos involucra y nos impacta a las mujeres. Porque fue así, fue un 23 de septiembre de 1947, desde el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, que se promulgó en Argentina la ley que instituye el voto femenino. Fue Evita la que hizo una campaña a favor de los derechos políticos de la mujer. El impacto en el país fue muy fuerte. En San Luis recibimos la mirada de Antonia Tona Salino. Es una referente del peronismo. Fue la primer mujer en pisar el Congreso de la Nación, creadora de la Secretaría de la Mujer a nivel nacional, todo inspirado en Evita. Escuchamos a la Tona.
Es una fecha para festejar, el que conmemorar el voto femenino, y que además homenajear a la que logró que el voto femenino fuera una realidad, que es Evita. Evita empezó a hacer campaña por el voto femenino, pronunciaba discursos radiales en los que por primera vez la mujer era vista desde otro lugar, de trabajo, en las fábricas, en las aulas, en los talleres, en los hogares. Ella que siempre fue la vocera de ser descamisadas y también de las mujeres del interior del país.
Tona Salino fue una puntana, es una puntana, pionera en el feminismo en San Luis. Fue varias veces legisladora provincial y nacional. Nos cuenta cómo se vio en esa época el voto femenino, cómo impactaba en San Luis la figura de Eva Perón.
No era fácil, vos pensás que San Luis es una sociedad patriarcal, conservadora, muy católica. Bueno, las mujeres tenemos que cumplir un rol que era asignado históricamente a las mujeres, es decir, criar hijos, atender la casa y todo. La militancia política, hubo mujeres excepcionales que militaron en la política a través de la historia, pero eran individualidades, no eran movimientos de mujeres como los que se empezaron a dar en esa. Así que bueno, ahí empezó.
Bueno, esta es la mirada de San Luis sobre el voto femenino, la importancia, la impronta que nos dejó Eva Perón de la mano de la primer mujer de San Luis que pisó el Congreso Nacional, como es Tona Salino.
Ayelen, un beso grande, muchas gracias. Un saludo grande para todos los pagos puntanos.
A ustedes, como siempre.
Desde aquí, desde ese lugar de la Argentina, nos venimos hacia el litoral porque mi amiga Mariana Steckler está en Radio Nacional Santa Fe. Hola, Mariana, qué gusto.
Qué gusto, el mío. Buenos días, Radio de Bandera. Bueno, les cuento que aquí 17 grados en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Vamos a llegar hasta los 25. Tenemos sol con algunas nubes en este cielo santafesino. Bueno, contarles que sabrán, por supuesto, la historia de Ana Carmen Macri, Anita Macri, la Pepi, le decía Eva, fue la delegada censista que llegó a Santa Fe. Falleció este año, en febrero del 2022, con 105 años. Con la sanción de la Ley de los Derechos Políticos de la Mujer, Evita la envía primero a Tucumán y luego llega aquí a Santa Fe para organizar el padrón femenino. Voy a decirlo rápidamente, aquí funda casi 700 unidades básicas, 700 unidades básicas funda la PETI en Santa Fe. En el 52 asume su cargo de diputada nacional en el Congreso, fue una de las 23 diputadas que por primera vez ingresaban al Congreso. Con el golpe del 55, como sabemos, ella es detenida y como varias, ¿no?, de estas mujeres fueron acusadas de traición a la patria, trasladada al Buen Pastor y finalmente al penal de Olmos, donde permanece 3 años hasta el año 58 cuando es liberada. ¿Qué hace cuando es liberada la Peti? Se incorpora inmediatamente al comando táctico en la clandestinidad. Es decir, años en la cárcel, años de resistencia. Una puede pensar, ¿cómo no se fue a la casa? No, ella siguió militando en este comando táctico en la clandestinidad y finalmente hasta el último día de su vida militando, ¿no?, en el peronismo en este caso. Eso nos hace pensar, bueno, que venían de la nada las mujeres en términos políticos, ¿cómo es que pasa esto? Bueno, en Nacional Santa Fe nuestra compañera Cintia Miñón entrevistó el 26 de julio a propósito de los 70 años del paso a la inmortalidad de Eva a Carolina Barri. Ella es doctora en ciencias políticas, una estudiosa de la vida y la obra de Eva. ¿Y qué nos dice? Bueno, Argentina, vieron que hay una versión, un discurso que dice no le quedaba otra a nuestro país que sancionar la ley del voto, esto se venía ya a nivel mundial, nuestro país estaba en esta moda latinoamericana, sobre todo de sanción de leyes de voto femenino, pero hay una singularidad en nuestro país, lo que lo destaca. ¿Qué pasa por otro lado? A ver qué nos dice Carolina Barri.
El caso argentino es singular por otra razón, no por haber otorgado una ley de voto, sino por la posibilidad de que las mujeres se incorporaran, primero, masivamente en la militancia política. Pensemos en los fines de los 40, principios de los 50. Y que esa organización política, que fue rapidísima, fue veloz, fue audaz, lograra que numerosas mujeres ocuparan bancas a nivel nacional y a nivel provincial, e inclusive puestos directivos en las cámaras, como por ejemplo la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda en el Senado de la Nación, y la misma réplica se daba a niveles provinciales. Entonces, ahí hay una singularidad en este partido peronista femenino que posibilita este ingreso de las mujeres no solo al voto. Había un interés a partir de la elección de mujeres en las cámaras nacionales y provinciales de generar nuevas camadas de dirigentes políticas. Eso, por supuesto, como sabemos, quedó trunco en 1955. Sí. Y esos índices, digamos, de mujeres en el Congreso se lograron recién con la ley de cupos y luego más aún con la ley de paridad de género. Es decir, fue precisa una legislación específica para lograr esos números significativos en las cámaras que, cuando se dieron en la década del 50, no necesitaron una ley, sino que fue una decisión política.
Una decisión política, nos dice Carolina Barri, ¿no? Pensada, profundamente organizada. Primero crear un partido peronista femenino, no fue una rama femenina, fue un partido. Pensemos además en la previa, no fue así nomás la cosa. Había que darles un documento, la libreta cívica, pero antes había que darles la partida de nacimiento. Hace poco más de 70 años, algunas, muchas mujeres no contaban con partida de nacimiento porque compañeros, compañeras, no se las inscribía. Hubo que crear el RENAPER que organizó todo esto para comenzar con el empadronamiento y documentación. Así que, qué maravilla la previa, lo que sucedió y después, ¿no? Todas las
mujeres... Mariana, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo enorme y nos vamos con la siguiente compañera que está esperando en Nacional Viedma, Carolina González, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos y buenos días para todas, especialmente en este aniversario de la promulgación de la ley que nos otorgó los derechos políticos que nos merecíamos. Les cuento rapidísimo, aquí en Viedma, en la capital de la provincia de Río Negro, En este momento la temperatura es de 12 grados 8 décimas, está nubladito, se espera una máxima de 17 grados, pero con lluvias, así que es un día ideal para quedarse escuchando la radio y conocer un poquito más sobre qué cosas pasaban en el interior del país, ¿no? En ese momento cuando se promulgó esta ley. Y yo lo que les voy a compartir a estos 75 años de la promulgación de la ley de lo que se conoce como el voto femenino, pero en realidad es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, es un recorrido de la historia o por la historia de la provincia de Río Negro, el derecho de las mujeres a ser elegidas. Y sobre todo voy a hablar de las pioneras que ocuparon cargos de representación popular y la invisibilización que hay en la historia oficial sobre este tema. Así que, en principio, pensemos que esta ley, la 13.010, el de sufragio femenino, fue esto que yo les decía, el reconocimiento del derecho de la mujer a elegir, pero también a ser elegida en ese momento los cargos políticos nacionales. Y quiero ahí contextualizar un poquito cuál era la situación aquí en la provincia en 1951. En principio, bueno, Río Negro aún era territorio nacional, es decir, que no era una provincia autónoma, por tanto no se elegían sus representantes políticos, sino que el gobernador, que era la máxima autoridad, la designaba el presidente de la nación. Recién en 1955, casi al final del gobierno del presidente Juan Domingo Perón, se sancionó la ley a través de la cual se creó la provincia de Río Negro. 1955 se crea la provincia de Río Negro. 1957, durante el gobierno de facto de Aramburu, bueno, se decreta una convocatoria a elecciones convencionales, momento en el que se crea la constitución de la provincia de Río Negro. 1955, 1957, la provincia va tomando forma. Y fue precisamente una mujer quien presidió la convención constituyente, es decir, la responsable de la constitución de la provincia de Río Negro fue Nelly Freire Neumeyer, integrante de la Unión Cívica Radical del Pueblo, vecina de la ciudad de San Carlos de Bariloche y la única constituyente entre 22 varones. En el 57 se creó la legislatura, sin embargo, en Río Negro van a pasar 16 años hasta que una mujer ocupara una banca provincial. Olga Nelly de Ribeira de Ayala, quien en el 73, recién en el 73, fue elegida entre 22 varones. 22 varones y ella solita entra a la legislatura. Ese mismo año, Marta Minichelli de Constanzo, militante justicialista, se convirtió en la primera senadora de nuestra provincia y luego ya, bueno, se interrumpe el periodo democrático. En el 83 volvemos algunas mujeres más, 4 mujeres más en la legislatura rionegrina. Y acá, como para ir cerrando, les cuento que en el 2019, nuestra provincia tuvo su primera gobernadora, o tiene su primera gobernadora, que es Arabella Carrera. Y recién 2 años antes, en el 2018, se aprobó la ley de cupo femenino en realidad, o la ley de equidad dentro del sistema político, con lo cual hubo medio como que obligar a que fuera 50 y 50 quienes podían ser elegidas en la provincia de Río Negro. 50 hombres, 50%, 50%. Y, sin embargo, acá quiero destacar esta cosita. Hecha la ley, hecha la trampa, todavía siguen siendo los varones los que están representando en su mayoría. ¿Por qué? Porque con esa ley lo que se hacía era encabezarse, o se está encabezando en todo caso las listas con los hombres. Así que bueno, seguimos acá luchando igual por nuestros derechos políticos también en la provincia de Río Negro.
Claro, los varones poniéndose en los lugares más importantes. Caro, te mandamos un beso enorme, te agradecemos mucho el contacto y el aporte.
Abrazo para ustedes.
Carolina González estuvo desde Viedma, nos quedamos en el sur, Linca von Lieben está en la Nacional Río Turbio, ahí donde tenemos nuestra cabecera. ¿Cómo va, Linca? Bienvenida.
¿Cómo están, queridos compañeros? Muy bien, acá en esta mañana fresquita en Río Turbio.
Inca, me dice, te bauticé, yo te dije Linca, Inca, perdón.
Es que existe ese nombre también, no tengo problema yo.
Le agregamos una L, pero vamos, ay, no vamos más adelante con el aporte tan interesante desde allí.
Sí, totalmente. Bueno, un tema apasionante el voto femenino, ¿no? Lo que yo vengo a traer es que lo que se pone en cuestión no es únicamente la posibilidad de votar, sino el lugar de las mujeres en la sociedad. Un lugar pasivo, incapaz, desigual y relegado al ámbito de lo privado, que se les es designado en el siglo XIX con la llegada de la modernidad, ¿no? Obviamente, por supuesto que es una condición que no responde al orden natural, sino que es impuesto. Este orden es trastocado durante la Primera Guerra Mundial, acontecida entre 1914 y 1918, donde las mujeres deben salir de sus hogares para reemplazar a los hombres en fábricas y diversos lugares de trabajo. Se emplean en labores de exclusividad masculina, como desollinadoras, conductoras de camiones y hasta en la industria armamentística, demostrando que son capaces de trabajar a la par de ellos. Si bien es cierto que al finalizar la guerra la mayoría de las mujeres son apartadas de sus puestos de trabajo, las consecuencias serán inevitables y en los años 20 surge una ola pro sufragio que es promovida por agrupaciones feministas que reclaman medidas igualitarias. Pero la lucha, ¿no?, por cambiar estos cambios, por los cambios jurídicos, también está y estaba vinculada con la de construir los mandatos y estereotipos que caían sobre las mujeres. Las mujeres como reinas del hogar, y esto entre comillas, debían cumplir con sus funciones naturales, también entre comillas, pero esas funciones no las capacitaban para la vida política. La historiadora Mirta Zaya Lobato explica que para muchos argentinos las mujeres eran incapaces y frágiles, sin ningún valor o virtud, y solo eran consideradas objetos bellos, algunas veces graciosas, solo aptas para convertirse en esposas. Según estas ideas, la mujer solo tenía dos grandes virtudes, belleza y fecundidad, y un solo objetivo en su existencia, el matrimonio. ¿Cuánto de esto todavía sigue, no?, presente? Bueno, estas ideas eran utilizadas en los debates parlamentarios, presididos únicamente por hombres, por supuesto, para fundamentar la no aptitud de las mujeres para votar. Vamos a escuchar el debate parlamentario por el sufragio femenino de 1947. Mandatos y estereotipos que se encuentran cristalizados en nuestro imaginario social aún hoy, por eso es tan importante de seguir visualizando e identificando.
Qué impresionante documento, Inca. Un beso grande, gracias.
Un abrazo.
Inca von Liden, desde Río Turbio. Araceli Bellota es periodista, es escritora, es historiadora, ha trabajado durante gran parte de su vida por señalarnos el camino en el rol de la mujer, en el papel de la mujer en la sociedad, en la historia. Se define como peronista y feminista. Araceli, mucho gusto. Me llamo Fabián, desde Radio de Bandera, para todo el país. La saludamos. ¿Cómo va?
Hola, Fabián. Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros un ratito. ¿Cuánto para decir en la narración de lo que significa el voto femenino? No solamente, yo pensaba hoy temprano cómo ha sido la realidad de ese 1947 para mover las cabezas y los corazones de tantos hombres, de tantos varones, para llegar a votar, a sancionar esta ley, y después la creación de, no de la rama femenina, sino del partido justicialista o del partido peronista femenino.
Sí, bueno, fue la fundación del partido peronista femenino fue un hecho histórico, no solo para la Argentina, sino para el mundo. No existió ni antes ni después un partido solo integrado por mujeres, porque hay que decir que la ley 13.010 no solamente permitió a las mujeres votar, sino también que permitió por primera vez que fueran elegidas. Y entonces, bueno, Eva Perón, junto con Perón, pensaron, hay que formar a las mujeres, hay que capacitarlas no solo para votar, sino para también ejercer después sus funciones legislativas. En las elecciones de 1951, que fue cuando votaron por primera vez, integraron las listas en no solo en las nacionales, sino también en las provincias, y lograron ingresar al Congreso, al Senado de la Nación, a diputados, a las legislaturas provinciales y a los consejos deliberantes, más de 100 mujeres. De manera que el Partido Peronista Femenino, con sus propias autoridades, con sus 6.000 unidades básicas femeninas distribuidas en todo el país, bueno, cumplió un rol fundamental en esta cuestión, ¿no?
Y desde ahí hasta el presente, Araceli, porque el otro día la escuchábamos a la vicepresidenta y ella señalaba cuántas situaciones de discriminación, de trato distinto, incluso para con ella misma en su condición de mujer. Dijo, a la única persona, todos abogados, los presidentes, desde salvo un caso, desde el 83 para acá, en el único caso en el que se negó el título ha sido en el caso de una mujer. Y bueno, y hay que hablar de las leyes de cupo todavía, de las leyes de paridad de género. Toda esa necesidad de leyes hablan de una falta de conciencia absoluta, al menos.
Bueno, digamos que con el caso de la vicepresidenta hoy, presidenta dos veces de los argentinos, electa por el pueblo, desde que, yo diría desde que se quedó sin su compañero, los ataques directos de los medios de comunicación, recordemos las tapas de la revista Noticias, por ejemplo, con cantidad de agresiones aludiendo a su condición de género, aludiendo a sus cuestiones de vestimenta, de apariencia, de carácter, que no hacen con los, no habían hecho nunca con un presidente varón. Y recalco esto de, a partir de que se quedó sin su compañero, a partir de que quedó viuda, porque yo creo que es una cuestión cultural tan arraigada que una mujer sin hombre es menos mujer, o es una mujer cuestionable, o es una mujer indefensa. Y creo que esto es la gran batalla cultural que las mujeres y los varones debemos dar para poder cambiar esta cuestión de desigualdad que sigue presente hoy en la sociedad argentina, ¿no?
¿Usted cree, Araceli, que si esa bala que no salió, ese intento hubiese sido ante un hombre, un varón, la reacción de cierta parte de la sociedad argentina hubiese sido distinta?
Miren, no lo sé, porque la verdad que lo que ha sucedido es muy grave. Intentar matar a una vicepresidenta de la Nación no es solamente un atentado contra la persona de esa vicepresidenta, sino que es un atentado contra nuestras propias instituciones, ¿no? Con el funcionamiento democrático. No, la verdad no lo sé. Sí sé que hay una cuestión ideológica en esto y que sin duda hay todo un aparato.
Araceli, por más democracia, por más paridad, por más igualdad y equidad, un saludo grande y el agradecimiento por habernos atendido. Araceli Bellota, charlando con nosotros, historiadora, escritora, periodista, peronista y feminista, jerarquizando, prestigiando nuestra radio de bandera.
Un lujo en esta mañana de domingo, y nos vamos a ir para Nacional Tucumán. El gusto saludarlo a nuestro compañero Gustavo Yabra. ¿Cómo te va?
¿Cómo les va? Muy buen domingo, feliz domingo para todos, para todas. Contarles que estamos muy contentos de compartir esta efeméride tan importante para los argentinos con todo el país. 19 grados en este momento en Tucumán, pero vamos a la información. La gran pregunta, hace 75 años, ante esta revolucionaria decisión que iba a cambiar la historia por completo, ¿qué pasaba en Tucumán? ¿Qué pasaba en esa Plaza Independencia, el paseo principal de los tucumanos, a tan solo 100 metros de la casita de Tucumán? Te invito a escuchar el primer audio, dos historiadores, Leandro Lismayer y Mariano de Paula, haciendo este revival de lo que sucedía ese 25 de septiembre en Tucumán.
Marca un antes y un después. Su efecto es solo comparable quizá de la ley Sáenz Peña, en el sentido de incorporar masivamente al electorado, al derecho a votar y a ser elegidas, a las mujeres que habían estado excluidas hasta entonces de la vida política electoral. En Tucumán, la ley tiene aplicación al igual que a nivel nacional en 1951, y Tucumán es una de las provincias donde hay mayor participación femenina y a la vez donde el peronismo cosecha los porcentajes más altos de aprobación, como venía cosechando ya desde el año 46 con las primeras elecciones.
En la provincia hubo una enorme expectativa, tanto que hubo una inmensa manifestación en la Plaza Independencia cuando se promulgó la ley, que fue el mismo general Perón quien la comunicó por radio. Hubo festejos y, para que se den una idea, el 92% de las mujeres tucumanas que estaban empadronadas en toda la campaña que se hizo, la libreta cívica, votaron el 92% de las mujeres de Tucumán, con lo cual queda demostrado que era una gran apetencia y una gran justicia que se había hecho.
Leandro Lichmayer y Mariano de Paula, historiadores de Tucumán, contándonos lo que sucedía. Muchísimos festejos y también un gran porcentaje de adhesión de las mujeres en las votaciones. Vamos a escuchar la voz militante, Fernando Juridevo, militante justicialista de Tucumán, que tiene toda una carrera política. ¿De qué se iba a tratar esta revolucionaria decisión, esta vuelta de página que no iba a tener vuelta atrás en la historia argentina?
La importancia de la participación activa de la mujer en la política creo que le hizo mucho bien a la política en el mundo y en la Argentina con mayor razón. No tan solo era el hecho de poder votar, que parecía ser tan solo eso, es decir, igualdad, sino el derecho a ser elegida. Y desde ahí la mujer vino luchando, le costaba. Siempre la política fue muy, por dar un término machista, fue selectiva. Una mujer con la condición de poder ser madre, el sentimiento que tiene, ningún hombre puede sentir. Por lo tanto, la mujer es la preparada para que en momentos difíciles pueda pensar distinto al hombre. Contento que la mujer hoy tenga un rol protagónico en la política. La mujer demuestra capacidad, tenacidad, aguante, gana y, sobre todo, vuelvo a decir, sentimiento.
Fernando Juridevo, militante justicialista, ha pasado por muchos cargos de la función pública, pero mantiene muy viva la memoria y la doctrina del pensamiento peronista, y en este caso bien evitista, porque siempre está destacando los valores que dejó Eva en la vida política y en la historia argentina.
Mi querido amigo Gustavo, un saludo grande para toda la gente de la Mercedes Sosa allí en Tucumán. Así seguimos avanzando. Eugenia Ferreira Soto está en Radio Nacional Catamarca y hacia allí nos vamos. ¿Cómo le va, Eugenia? Bienvenida.
Hola, Fabián. Muy buen día para vos, para André y para todos los compañeros y compañeras que están participando de este Radio Bandera. En Catamarca les comento que tenemos una primavera hermosa, una temperatura de 18 grados 8 décimas, ideal para irnos a tomar mate al lado del río en esta tarde, ¿por qué no? Y disfrutar de este día, lejos todavía de la máxima de 26 que se anunciaba para hoy. Pero el tema que nos compete hoy no tiene que ver con lo hermosa que es Catamarca, sino con el voto femenino. Y repasar un poco también la situación social que tenían las mujeres, porque no era solamente que estaban dedicadas a la familia, según el pensamiento que tenían muchos hombres en aquel entonces, sino también que estaban limitadas en muchos sentidos. Adelantándonos un poco al 23 de septiembre, el día miércoles 21, Nacional Catamarca, estuvimos haciendo una mesa de debate con varias diputadas de la provincia de Catamarca, repasando qué significa para ellas, habiendo sido elegidas como habían sido elegidas por el pueblo, lo que significa este voto femenino. Y una de ellas, la doctora Claudia Paladino, es la que repasaba la situación social de las mujeres en aquella época. Si les parece, la escuchamos.
La mujer, para recordar, era tutelada. No podía comprar, no podía tener bienes a su nombre. Se la consideraba que era en menor posibilidad de condiciones de un pensamiento válido. En su momento tampoco estudiaba la mujer. Entonces, en ese rol de la mujer que se la consideraba incapaz, o que también hay relatos que era como muy sensible, pero sensible como peyorativamente, ¿no? Como que las emociones le jugaban en contra para tomar decisiones, eran las excusas válidas y el otro que el rol de la mujer era únicamente ser madre y ocuparse de las tareas del hogar, esto hacía también que parecía muy loco la propuesta de poder opinar, poder votar, poder militar, poder estar en un cargo como funcionaria.
Y uno de los que opinaba de esta manera, si volvemos a aquella época donde se analizaba este proyecto de ley, uno de los que opinaba así era Armando Antille, quien decía en ese momento: yo no creo en absoluto que la mujer sea igual al hombre. La mujer posee esa función que la naturaleza le ha dado. No ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Algo terrible para nosotros imaginarnos que hoy en día alguien tenga ese pensamiento. Contrario a eso, Mendoza Lorenzo Soler fue quien presentó el proyecto en el Senado y quien, al contrario de todo esto, decía que ¿cómo podemos decir que somos profundamente democráticos si estamos negando a la mitad del pueblo, traducido en el sector femenino, la facultad y el derecho a participar en la vida integral democrática? Jamás podrá haber un pueblo democrático si no se incorpora a la otra mitad del género humano, a la expresión de su libre voluntad.
Eugenia, te agradecemos un montón tu participación en esta mañana de Radio de Bandera. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Ahora nos vamos a ir a Nacional San Juan, porque está Claudia Cabrera. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, compañeros, compañeras. La verdad es que aquí muy agradable el día, 14 grados 8 décimas, bien primaveral. Anoche lloviznó, una lluviecita que vino a traer también alivio a la provincia, porque venimos padeciendo una sequía desde 1909. Y aquí escuchando este maravilloso programa y la apuesta de cada una de las provincias, en donde evidenciamos la lucha por la igualdad, por la paridad, que viene de la mano de muchas mujeres que fueron haciendo el camino en la participación política y en ocupar lugares de decisión política. Aquí en San Juan hay antecedentes, y si bien se marcan desde 1862 con el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, donde hay registros de sufragante, no se lo considera como sufragio femenino porque era para algunas cuestiones que tenían que ver con decisiones sociales. En 1878 existe una reforma constitucional que incorpora el voto femenino también, pero calificado, y entonces se considera a 1927 la reforma constitucional que incorpora el artículo 34 con la participación en elecciones populares de varones y mujeres en igualdad de condiciones. Si les parece, escuchamos el informe de nuestro columnista especialista en historia y en política internacional, Julián Mendoza.
San Juan fue la provincia pionera en establecer el voto femenino en Argentina. Las mujeres sanjuaninas pudieron ejercer su derecho a votar por primera vez en 1928, más de 20 años antes de que esto sucediera por primera vez a nivel nacional. Fue durante el gobierno del bloquista Federico Cantoni que la Constitución Provincial fue reformada para incluir, entre otros nuevos derechos, la posibilidad de que las mujeres sanjuaninas eligieran a sus representantes y ellas mismas fueran candidatas a ejercer cargos públicos municipales y provinciales. Anticipando las obras que años después realizaría el peronismo en todo el país, el bloquismo aprobó en San Juan leyes laborales de avanzada, un sistema de impuestos más progresivo, el desarrollo de la educación técnica, una reforma agraria, intervención del Estado para promover la industria del vino y del olivo y planes de vivienda para los trabajadores. El 8 de abril de 1928, las mujeres sanjuaninas acudieron a las urnas por primera vez y lo hicieron de manera masiva. Votó el 98% del padrón femenino. En esos comicios, Emilia Collado fue elegida como intendenta de Calingasta, la primera electa por el voto popular en toda la Argentina y Sudamérica. Algunos años después, en 1934, Emara Costa se convirtió en la primera mujer diputada, no solo de San Juan y la Argentina, sino también del continente.
Y ahí lo que dice Julián Mendoza, este analista político e historiador en la provincia de San Juan, se refleja además en la tumba de Emara Costa, que se encuentra en el cementerio de la capital. Todos estos datos mencionados además marcan cómo estas conquistas también permitieron romper el techo de cristal en el ámbito de política y muestran a la provincia de San Juan como pionera, teniendo en cuenta que es una provincia con una sociedad muy conservadora.
Buen concepto ese del techo de cristal, imperante en tantos temas, Claudia. Muchas gracias.
A ustedes.
Claudia Cabrera, desde la bella San Juan, nos vamos a la bella Bahía Blanca, con Natalia Carabajal Figueroa. Hola, Natalia.
¿Qué tal, compañeros, compañeras, compañeres? Buen domingo para todos, todas, todes. Un día gris aquí en Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, pero al sol lo traemos aquí en Radio de Bandera con este tema, el del voto femenino, y con esta mujer que hizo tanto para que todas podamos votar y ser elegidas. Me refiero y nos referimos a Eva Perón, quien cumple una de las metas más anheladas e importantes de la agenda feminista de aquella época, que fue la consecución justamente de los derechos políticos de las mujeres. Eva no es la principal luchadora, como venimos viendo, en torno al voto femenino, porque es una lucha que comienza a fines del siglo XIX, pero lo cierto es que es Eva, Evita, quien realiza esa última acción y obtiene la ley de voto para todas las mujeres en Argentina, una ley que nos permite votar y ser elegidas. Y es interesante ver, a lo largo de todo este recorrido en nuestro programa, cómo ese camino hacia la obtención de ese derecho tuvo derivaciones políticas y surge también la necesidad de organizar a las mujeres, incluso previo a la sanción de la ley. En los inicios, Eva Perón, en 1947, dio comienzo a la campaña para obtener la ley de sufragio femenino y realizó diversas acciones en medios de aquella época, en diarios y también en radio, y paralelo a eso estableció el plan de apertura de lo que fueron los centros cívicos femeninos que llevaban el nombre de Doña María Eva Duarte de Perón. La demanda por los derechos políticos de las mujeres sabemos que fue dilatada a pesar de todos los proyectos de ley de voto que se fueron presentando en el Congreso y se demoraban, por supuesto, su tratamiento. Ahí fue de vital importancia la figura y el empeño de Eva Perón expresando sus quejas, reuniéndose con legisladores, presionando con la convocatoria en los centros cívicos que se reunían en la Plaza del Congreso y que los días previos a la sanción de la ley, justamente esa plaza estaba ocupada por cientos de mujeres provenientes de distintos lugares bajo un solo grito que era «queremos votar». Parece que fue sencillo desde esta perspectiva, pero si miramos desde cuál era el espíritu de época en torno a lo permitido y también a lo censurado para las mujeres, lo que significaba en 1947 que una mujer pudiera votar o que saliera de su casa para hacer política, vamos a entender que la lucha fue ardua para las mujeres para poder votar y para que fuéramos elegidas. Y hoy ese grito, el grito de queremos votar, lo resignificamos. Lo resignificamos con la urgente profundización de ese derecho. Las mujeres hoy votamos, y las mujeres queremos hacer política en paridad, y por sobre todo queremos hacer política sin violencia política, sin violencias, en todos los ámbitos.
Compañera Natalia Carabajal Figueroa desde Bahía Blanca, muchas gracias por participar en esta mañana. Y ahí estamos, ¿no? Las mujeres desde el año 47 con esa ley dispuestas a votar y abrirse, ¿no? Esa gran puerta en la historia de la Argentina para las mujeres.
Es una linda hora, Andrea, para terminar de ponerse el perfume, el maquillaje, alisar el vestido, la pollera, el pantalón, lo que uno se quiera poner y prepararse para ir a votar por primera vez. Uno puede preguntarse por qué se pone tanto énfasis en un tema tan sostenido y tan empoderado por la sociedad como el voto femenino a 75 años, ¿por qué lo hace Radio Nacional? Porque así se construyen las sociedades y los derechos, cuidándolos, defendiéndolos y sosteniéndolos hacia lo que signifique la inauguración de otros, las sociedades que van en avances y retrocesos. El mundo nos va mostrando eso, incluso con el comportamiento de los pueblos a la hora de elegir a sus gobernantes y gobernantas. Y vaya si tiene sentido reflejar, recorrer y sobre todo mostrar el camino que se ha transitado para llegar a este 75 años, a este 75 cumpleaños que estamos celebrando alborozada, alegremente, de la sanción del voto femenino en la Argentina.
75 años, las bodas de plata, creo que se dice, en este camino, por el derecho a elegir, que, por supuesto, ¿no? También somos actrices de esta historia y podemos elegir. Hasta la semana que viene, Fabián.
Hasta la próxima. Orgullosos y orgullosas de ser parte de la Radio Federal, de la Radio Nacional, de la Radio de Bandera.
Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Tenía